Freddy Vélez, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Un gusto estar con ustedes, Pablo.
Sí, pues un placer que hayas aceptado participar en este proyecto.
Bueno, siempre muy interesante aportar a lo que va siendo de pronto la memoria de la presencia de los hispanos canadienses, ¿cierto? Aquí en este hermoso país.
Así es, la construcción de este país de inmigrantes. No sé, Freddy, porque nosotros siempre hablamos en español, no sé si tienes un acento en inglés. ¿Te han señalado alguna vez tu acento o te ha causado ese acento alguna dificultad?
Bueno, le cuento dos anécdotas. A mí me dio mucho ánimo cuando llegué al país, saber que una figura de la política canadiense como Jean Chrétien hablaba inglés casi con un acento tan fuerte como el que yo tenía. Entonces, de alguna manera eso me dio ánimo. Otra cosa que me sucedió en el ejercicio periodístico es ver a personalidades de la política latinoamericana viniendo aquí a Canadá y desenvolviéndose en esa lengua. Y me di cuenta que había cuestiones que no importaban tanto como yo las pensaba, ¿no? En el sentido del acento, lo que usted dice. De repente vi a gente como Vicente Fox, en ese entonces presidente de México, hablando con un acento muy ranchero, muy de donde es él en México, ¿no?
Ajá.
En medio de 200, 300 empresarios canadienses, y muy confiado, muy tranquilo de sí mismo, Vicente Fox. También escuché al presidente Calderón de México también,
uh-huh,
una situación parecida. Y qué decir del presidente César Gaviria de Colombia, que lo conocí aquí como secretario general de la OEA, y que también se caracterizaba por tener un acento que como llaman fuerte para el inglés. Lo mismo me ha pasado a mí. Creo que algunas personas, sobre todo hombres, esa es mi percepción muy, muy empírica, tenemos la tendencia a tener más marcado los acentos de los idiomas de origen, y es algo con lo que hay que trabajar, ¿no? Hay que tratar de pulirlo mientras la comunicación no se corte. Creo que el acento hay que llevarlo con orgullo.
¿Pero sientes tú que ese acento te haya dificultado de alguna forma tu proceso de integración a la sociedad canadiense?
Resulta que hay ideas preconcebidas en ciertas personas, ¿no? Y entonces el hablar con acento para algunas personas, no solamente en Canadá, o sea, creo que es algo del género humano, hace que la gente tenga la idea de que uno posiblemente es menos educado que lo que se esperaría, cosa que no es así, obviamente. O que uno tiene menos condiciones, y eso obviamente le significa a uno una barrera más a sobrepasar cuando uno está tratando de lograr una posición profesional aquí en Canadá.
Freddy, pero tú personalmente, ¿te sientes integrado a la sociedad canadiense o piensas que sigues siendo un inmigrante después de todos esos años?
Mira, la situación es bien curiosa, Pablo. Y me imagino que este es un sentimiento que otras personas que están oyendo esta entrevista compartirán conmigo. Cuando yo voy de vuelta a Colombia, me doy cuenta que soy un poco más canadiense, cada vez un poquito más canadiense y menos colombiano, ¿cierto? Cuando me doy cuenta que yo uso el cinturón de seguridad siempre, no porque haya un policía alrededor para ponerme una multa, sino porque considero que es un elemento vital para la seguridad. Cuando pienso que no puedo conducir en Colombia porque la gente no respeta, como respeta acá en Canadá, las leyes de tránsito. Cuando me doy cuenta que existe mucho respeto por las personas en Canadá, y hay temas que son absolutamente personales que nunca se tocan en una conversación, entonces me doy cuenta que soy muy canadiense. Cuando me doy cuenta que la palabra tiene un valor muy grande aquí en este país, y tanto como un papel escrito, y que de repente en nuestros países es más ligero, ¿no? El concepto de lo que dijiste y sostenerlo no es tan preciso. Pero de todas maneras, de alguna manera me sigo sintiendo muy colombiano, porque lo primero que hago al despertarme y al ir al computador es tratar de ver qué está pasando en Colombia. Lo primero que hago es entrar a un sitio web de periódico más importante de Colombia, el periódico El Tiempo. Escucho algo de las noticias por radio, luego escucho algo de las noticias de lo que está pasando en Canadá, sobre todo si voy a salir y necesito saber cómo está el estado de las vías en este invierno, por ejemplo.
Uh-huh.
Obviamente aterrizo, ¿no?, en la realidad canadiense, y entonces uno vive en una especie de dos mundos siempre, ¿no? En el caso mío, hay gente que se desprende muy rápidamente del otro mundo, pero en el caso mío particular es como que en Colombia me siento canadiense y en Canadá me siento colombiano.
Entonces tú hasta el momento pues te sigues sintiendo inmigrante de alguna forma.
Sí, mira, hay otras señales, porque es muy difícil uno objetivamente tratar de pensar qué tan canadiense se siente uno, qué tan canadiense es. Hay cosas también que pueden producir risa. Por ejemplo, yo me siento todavía muy, por decirlo así, latinoamericano, muy chichombiano, como diríamos en Colombia, cada que entro a una autopista y sé que tengo que enfrentarme al azar de estar conduciendo a 100, 110, 120 kilómetros por hora y que tengo que tener mucho control de mi auto y que tengo que estar pensando en si de repente alguien comete un error adelante, atrás mío. Y eso me produce mucho temor y eso es algo que obviamente en Colombia nunca experimentaba, a pesar de que el tráfico en las calles normales de las ciudades es tan escabroso como andar en las autopistas en Canadá. Uh-huh. Por otro lado, hay cosas como que, por ejemplo, recuerdo momentos emocionales, como que yo he sentido mucho amor por Canadá en momentos que no los pensaba. Hubo un partido de fútbol entre la selección femenina de Estados Unidos y la selección femenina de Canadá que quedó 3-3 en un mundial femenino y yo sentí como si hubiese sido los 3 goles de Canadá, como si hubiesen sido los 3 goles de la selección Colombia, los 5 goles de la selección Colombia frente a la selección argentina en el año 94, por ejemplo. Entonces, cuando uno ubica esos momentos emocionales y dice, ¡guau, carajo! Yo que pienso que nunca seré canadiense, estoy sintiendo que sí. Entonces, cuando sientes que se muerde alguien como Leonard Cohen y que tú dices, ¡guau, carajo, se nos fue uno de los nuestros! Y uno dice, ¡nuestros! Entonces es cuando uno dice, sí, uno termina, quiéralo o no, siendo canadiense.
Bueno, Freddy, y en el proceso, digamos, de integración a la sociedad canadiense, ¿alguna vez te has sentido discriminado tú?
Puede que sí, mirando con retrospectiva, uno ya lo mira de una manera más calmada y piensa que es normal que se sucedan cierto tipo de situaciones, en el entendido que Canadá es un país que está formando su identidad, Canadá es un país que permanentemente está, bueno, apenas estamos cumpliendo 150 años este año, y mire que estamos, y vuelvo y uso el término, estamos.
Uh-huh. Inclusivo.
De esa nacionalidad, de ese sentimiento de patria, de segunda patria, y realmente pienso que no es fácil que una sociedad así esté dispuesta todo el tiempo, todo el momento, para cada individuo, para acogerlo de la manera como cada individuo espera, ¿cierto? Uh-huh. No hay situaciones perfectas, hay situaciones reales, y en algunos momentos uno siente que le hacen sentir que uno no es de aquí, ¿cierto? Uh-huh. Pero como le digo, se trata también un poco de reclamar ese sitio para uno, de apropiárselo. A veces me pasa, no sé si le ha pasado también a usted, Pablo, que usted recorre de repente determinadas calles de Montreal y va por las primeras calles que pasó y siente nostalgia. Siente nostalgia porque siente esas calles como suyas, como si usted hubiera fundado esa calle. Entonces lo mismo me pasa a mí ya con Toronto, cuando paso por el vecindario, al primero al que llegamos a vivir, es como si fuese casi el barrio donde yo crecí en Cali, en Colombia, ¿cierto? Y entonces donde vuelvo y me doy cuenta que sí, de alguna manera uno se arraiga, que uno siente que a veces ha pasado malos momentos, que ha habido gente que le ha hecho sentir a uno que uno no nació aquí, y que algunas veces en algunos procesos, por ejemplo, de provisión de oportunidades, de repente el hecho de tener un apellido Vélez, en algún momento yo he bromeado diciendo que hay gente que se ha tenido que cambiar el nombre en Canadá para evitar el filtro automático cuando se trata de hojas de vida, y que entonces que yo estoy dispuesto a hacer eso, a ver si de repente en vez de mandar una hoja de vida con el nombre de Freddy Vélez, que si lo hago con el nombre de Fred Bell, de repente me va mejor. Es un poco como que alguna vez yo dije que seguramente mucha gente como famosos cantantes en Estados Unidos
sí, ya han cambiado de nombre.
Han tenido que cambiarse el nombre, entonces el caso más famoso es el de Ricky Martin, que realmente se llama Ricardo Martínez.
Para ti, Freddy, cuando llegaste, ya tú tenías claro lo que querías hacer, ya eras periodista y querías seguir siendo periodista, y bueno, hasta el momento lo has logrado, pero ¿cuán difícil o cuán fácil ha sido ese proceso?
Yo creo, como decía mi abuela, que la necesidad tiene cara de perro, y que entonces eso es lo que ha impulsado que yo haya, contra viento y marea, persistido en seguir siendo lo que siempre fui en Colombia, desde incluso antes de ir a la universidad. Hay que decir que yo comencé en el periodismo de manera empírica, acabando de salir de la secundaria, me ofrecí como voluntario para ir a escribir para el periódico del país, tuve suerte que me aceptaron, y comencé a escribir, y a los 2 meses, sin yo haberlo pedido, me estaban pagando. A los 6 meses o al año estaba yo viajando a Inglaterra, de aventura y me permitieron escribir desde allá, o sea que yo era corresponsal sin siquiera haber estado más de un año en una facultad de periodismo. Luego dentro de la facultad de periodismo me demoró 10 años en hacer mi carrera porque estaba al mismo tiempo trabajando y estudiando, y en el intermedio tuve 2 años por fuera en Inglaterra, y también después cuando llego acá quiero seguir siendo periodista, y bueno, logro que me den la visa, que los mismos abogados pensaban que yo no tenía oportunidad para venir siendo simplemente un comunicador social periodista. Para obtener esa visa logro con la ayuda de ellos hacer un profile un perfil para que las autoridades de inmigración piensen que sí soy una persona que calificaba para esa visa, y me enfrento a la realidad de que realmente había un universo de posibles empleos en el campo del periodismo que no era para mí, porque obviamente había que tener unas condiciones de dominar el idioma inglés, por lo menos viviendo aquí en Toronto. Si hubiera ido a Montreal, seguramente hubiera sido el francés, para tratar de meterme en el mundo del periodismo en inglés, por ejemplo. Uh-huh. Entonces decido incursionar en el mundo del periodismo en español en una comunidad muy pequeña en ese momento, y que aún todavía sigue siendo proporcionalmente muy pequeña, obviamente con un mercado más reducido desde el punto de vista económico, o sea que las posibilidades de empleo, si las habían, no iban a ser como para tener un nivel de pago profesional comparable con los profesionales canadienses, sintiéndome yo tan profesional como cualquier periodista canadiense. Entonces comencé a trabajar, y creo que 8 meses después de estar en Canadá logré mi primer trabajo en una radio comunitaria. Antes había trabajado como coordinador de voluntarios en un centro comunitario de habla hispana en Toronto, y comencé en ese trabajo. Luego salió la oportunidad en el año 2001 de trabajar con Correo Canadiense, el periódico del cual hoy orgullosamente pues soy socio y editor general. Y de alguna manera la gente que me conoce dice admirar lo que yo he hecho, y yo simplemente he sido un terco, una persona obsesiva con querer mantenerme en mi profesión. No he tenido la capacidad que han tenido muchísimos, lo cual admiro, de reinventarme, de convertir mis habilidades transferibles, como le llaman técnicamente a eso, para trabajar en otras profesiones. Conozco gente que tiene mucho éxito, que han sido periodistas en Latinoamérica y que están ahora en el mundo de las ventas, en el área comercial, en muchos muchas áreas, y yo preferí no intentar reinventarme, sino seguir siendo el mismo Freddy Vélez de Colombia.
Y bueno, y fuiste corresponsal también de Radio Canadá Internacional en Toronto durante varios años.
Sí, estuve precisamente desde el año 2003 hasta el año 2010 haciendo ese trabajo desde acá, desde Toronto, claro que sí.
Freddy, sabemos que una proporción importante de los inmigrantes que llegan a Canadá se establecen en Ontario y muchos de ellos en Toronto. Toronto es una ciudad muy cosmopolita. ¿Puede existir o existe la discriminación y el racismo en una ciudad así?
Sí, de hecho, tal vez nosotros los latinos no la sentimos tanto, se siente de una manera sutil, pero hay otros grupos de origen inmigrante que la sienten en carne propia casi todos los días. Usted bien lo sabe, ha habido incluso investigaciones muy famosas, como la que hizo alguna vez el Toronto Star, en la que se hizo basado en estudios estadísticos de detenciones al azar en las calles de Toronto por parte de la policía de Toronto. Se descubrió que había mucho más posibilidad de ser detenido al azar cuando usted conducía un carro si el que conducía era una persona de raza negra, ¿cierto? Uh-huh. Y que una persona blanca. Y eso llevó a que aún hoy en día se hable de esa política que se llama en inglés carding, esté siendo reevaluada, esté siendo revisada, y que de alguna manera se desmonte. Pero pasa en muchas instancias que obviamente que hay racismo. Por ejemplo, estábamos viendo el caso ayer mismo en la CBC, en televisión aquí local, se dio el caso de una señora canadiense que recibió una tarjeta de esas postales que ya casi ni se usan, de un amigo suyo que vive en Toronto pero que estaba en Buenos Aires, un amigo latino, y le manda un pequeño saludo recordándola desde Buenos Aires y escribe en un mal logrado inglés 2 frases, y alguien en el transcurso de llegar la postal a las manos de la receptora escribe: "Please learn English", por favor aprende inglés. En una señal clara de racismo, ¿no? En invasión de la privacidad, era una postal, pero nadie tendría por qué ponerse a leer lo que dice la postal y mucho menos a corregir el inglés y a calificar, a descalificar a la persona porque su inglés no era perfecto.
¿Has tenido tú alguna experiencia personal al respecto?
Bueno, yo no sé si yo prefiero no recordar esas cosas, pero ahora mismo que usted me dice tal vez sabes cuál es la única que recuerdo. Recién llegado como a los 3 meses, estaba mi hija de 5 años, estaba estudiando y recibí una llamada de la escuela de ella que me decía que por favor fuera, que había habido algo, había pasado algo con mi hija, me presento a la escuela, hablo con mi hija y me dice que fue que le picó una abeja y ella era un poco alérgica a la picadura de abejas y entonces me dice que su profesora le había dicho que cuál de sus papás podía llamar y que en dónde hacían limpiezas. Imagínate, okay. Solo porque sabían que ella era latina, pensaban que su papá o su mamá trabajaban haciendo limpiezas. Y bueno, yo no veo nada malo con que muchos de nosotros efectivamente estemos en el ramo de los servicios y de la prestación de este tipo de servicios, en las cuales, por ejemplo, tenemos fama y es fama positiva, ¿no? Pero que se parte del principio que hacemos trabajos simples, simplemente porque somos de origen latinoamericano, es una señal de racismo.
¿Pero tus hijos alguna vez te han hecho algún comentario de que se hayan sentido discriminados ellos mismos?
Ellos han tenido la fortuna que llegaron de 3 y 5 años y que llegaron a ambientes donde que precisamente son bastante multiculturales por en sí mismos. O sea, por decirle algo, la mejor amiga de mi hija tiene un nombre impronunciable para mí porque es de origen africano, su madre es nacida en Inglaterra, de origen nigeriano. El mejor amigo de mi hijo es de origen hindú, cierto, canadiense de origen hindú, y ellos han navegado muy bien en un mundo donde es canadiense todo el que vive aquí, sin importar de dónde nacieron sus padres o dónde nacieron ellos mismos.
¿Cómo es la relación entre los diferentes grupos étnicos?
Bueno, en el campo del trabajo es donde ellos creo que todavía piensan que existen ciertas señales de racismo sutiles, ¿cierto? Es muy difícil de probar, como le digo yo, en el caso de si mi hija se llama Laura Vélez y manda una hoja de vida para un puesto de lo que llaman de primer nivel de acceso en cualquier empresa, aunque fuese para un trabajo que no requiere mucha experiencia y mucho conocimiento, si ella no conoce a alguien, ¿cierto?, dentro de esa empresa, que sea que tenga relación con algún grado de poder, pues no tiene ni siquiera acceso a la entrevista. Ella se ha dado cuenta que mandar hojas de vida a la espera de que sean evaluadas de manera objetiva, sin tener consideraciones a priori como estas de que es latino, si hablara bien inglés, ¿cierto? ¿Será que sí saben lo que es la responsabilidad en el trabajo canadiense? O sea, hay como unas ciertas...
Una duda ahí.
Sí, que uno sabe, porque uno ha hablado con gente, incluso con gente canadiense de origen europeo, que reconocen que existen estas ideas preconcebidas y que no es difícil sacárselas, ¿no? O sea, no es algo que sea tampoco una intención dolosa, por decirlo así, sino que es algo cultural.
Ya. Entonces, ¿podemos decir, Freddy, que existe una especie de discriminación sistémica?
Sí, realmente, y va a tomar años, va a tomar mucho tiempo hasta que eso deje de suceder. Pero Pablo, también le digo una cosa, hay una contradicción, 16 años después de estar en Canadá, ahora mismo a uno le vienen ideas que terminan siendo contradictorias con lo que estamos pregonando de que este país ha sido construido por inmigrantes y que gracias a la fuerza de los inmigrantes, a la mano de obra, a la sabiduría, a la recursividad de los inmigrantes, se ha construido este país que de por sí es bastante hostil por sus condiciones naturales, pues también uno se queda pensando, bueno, y ahora que mis hijos ya estudiaron aquí en la primaria, secundaria, universidad, y van a buscar trabajo y se encuentran con que el campo de posibilidades está muy limitado porque hay demasiada gente.
Y por el apellido que llevan, el nombre que tienen.
Sí. Y también uno se queda pensando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué el gobierno no dispone más plata para que la gente que se ha formado aquí tenga opciones de trabajo aquí y no tanto que le den oportunidades a gente que recién apareció. Entonces, uno termina siendo inconscientemente antiinmigrante, cosa que es como una ironía, ¿no? Porque ya uno está, se está sintiendo canadiense y uno quisiera que, hombre, pues estos muchachos, ¿cómo así? No tienen acento para hablar el inglés, estos muchachos saben muy bien cómo desenvolverse en los protocolos canadienses, ¿cierto? Y no tienen oportunidades de trabajo que merecerían habiendo hecho toda esta formación acá. Entonces de repente le asaltan a uno de esas ideas que son contradictorias y que yo mismo de repente digo, no, está bien, porque nosotros llegamos y estamos pidiendo oportunidades que nos nivelaran el piso para poder tener la misma capacidad de competir contra otra gente, y creo que así debe seguir siendo, ¿no? Que todos tengan la misma oportunidad de competir por las posiciones, por los puestos de trabajo y por las oportunidades de estudio, por ejemplo.
Hay una falta de concientización, de sensibilización a nivel del poder con respecto a la diferencia étnica.
Sí, yo creo que el problema principal parte, Pablo, ¿sabe de qué? Yo lo siento así, cuando he hablado sobre todo con la gente que tiene que legislar, con los miembros del Parlamento Federal, los miembros del Parlamento Provincial, que son los que dominan muchos temas que tienen que ver con los inmigrantes, es que ellos piensan que se les hace un favor a los inmigrantes cuando se les concede cualquier beneficio, y no es así, porque la política es integrar a esas personas al nuevo país, y eso implica un gasto que, entre otras cosas, es mínimo comparado con todo lo que aportan los inmigrantes a este país. Si usted se pone a pensar, la mayoría de los inmigrantes que llegamos de los años 90 hasta el presente, no hemos venido a causarle un costo grande al país en cuanto a la formación. Ya hemos venido preparados. De hecho, los inmigrantes tienen un promedio educativo más alto que el promedio de la población canadiense en cuanto a por ejemplo, a grados universitarios y todo esto. Que el gobierno invierta un poco en facilitar ese puente, ese de alguna manera, esa vinculación del inmigrante en todos los aspectos de la vida a la sociedad canadiense, no es un favor que se le hace, es una inversión que se hace en el país, porque de otra manera lo que estamos haciendo es teniendo un capital humano muy valioso que está siendo desperdiciado, un capital humano que para los países de donde venimos somos una especie de materia gris que se fuga, y que acá es una materia gris que se desperdicia.
Gratis, además.
Sí, también.
Entonces, económicamente, digamos que a las personas que pretenden que los inmigrantes y los refugiados son un gasto, representan un impacto económico negativo para el país, se equivocan.
De hecho, hay muchos mitos. Durante todos estos tiempos, Pablo, y usted es testigo de eso, hay gente que tiene mitos, como creer, por ejemplo, que tenemos más tendencia a traer enfermedades, lo cual no es cierto. Generalmente los inmigrantes tienden a tener prácticas de vida más saludables que la gente que vive en estos países del primer mundo, por lo tanto su salud es mejor, al fin y al cabo, o sea, utilizamos menos los sistemas de salud, si se podría decir de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera, si se dan cuestiones que parecen indicar que no somos las personas que nos adaptamos al país, porque si usted ve el número de personas que están siendo judicializadas por diferentes delitos en Canadá y en general en Norteamérica, va a ver que hay una mayor proporción posiblemente de gente de origen africano o de origen latinoamericano, pero eso no obedece necesariamente a una cultura del crimen entre los inmigrantes, ¿no?
Freddy, y ya para terminar, o sea, ¿qué pueden hacer los gobiernos, tanto de las provincias como el gobierno federal, para evitar que exista o que se propague la discriminación y el racismo, a tu juicio?
Bueno, debe comenzar no solamente con políticas sociales efectivas que apunten a darle lo que decía en principio, a emparejar el nivel en el que los inmigrantes juegan en la vida canadiense, sino también a educar a la población que no es inmigrante. Creo que eso pasa por allí. Los procesos culturales llevan generaciones, Pablo. Se necesita que en el pensum educativo, así como ya lo hay, por ejemplo, en algunos casos para hay algunos programas a nivel de primaria y secundaria en algunas provincias donde se enseña, por ejemplo, el aporte de los afrocanadienses a la vida en Canadá, Pues debería haberlo para cada una de estas culturas, sobre todo en las zonas donde tienen alguna preponderancia, por decir algo, aquí hay núcleos, algunos bolsillos, unos pockets, unas zonas de Toronto donde hay una presencia hispana muy grande, y en las escuelas los muchachos se quejan de que, por ejemplo, los profesores comienzan a tratar de sesgar la intención de ellos de ir, por ejemplo, a hacer estudios universitarios, porque comienzan a insinuarles que deberían de tomar materias en un nivel que no es académico, sino como que los conduce a que tengan que, sin ninguna otra opción, ir a simplemente a colegios vocacionales, tecnológicos, y no a formación universitaria propiamente dicha. Eso es otra manera como, por ejemplo, se hace discriminación aquí de manera sutil en el caso concreto de Ontario. Eso debería de acabarse, eso debería de alguna manera de mirarse. Recientemente en una reunión de la comunidad hispana con la premier de Ontario, Kathleen Wynne, precisamente se le anotaba a ella esto, de que todavía hay sitios donde existe este tipo de medidas con corte racista, y que todavía había tareas pendientes por parte del gobierno provincial para hacerle entender a los canadienses no que no son de origen inmigrante o que son de origen caucásico, europeo, que lo que aportamos nosotros es tanto como lo que aportaron los irlandeses, los polacos, los finlandeses, los, no sé, franceses, hace 150 años, cuando recién se formó este país.
Bueno, Freddy, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
Sí, que yo sé que nos escuchan no solamente en Canadá, sino afuera de Canadá, y que quiero decirles que todo esto que he dicho con sentido crítico no es un lamento, es simplemente una visión crítica, y que por encima de todo eso sigo pensando que este es un extraordinario país, un país en el que seguramente muchos quisieran poder vivir, que tiene una cantidad de beneficios como que, por ejemplo, y que tiene cosas que lo hacen a uno quedarse, que realmente valdría la pena que se cumplieran ese tipo de formas de vida en algunos de nuestros países, ¿no? Es un país en formación, es un país joven, es un país que tiene mucho futuro y que tiene muchas cosas por corregir, pero que con el aporte de los mismos inmigrantes, que deben tomar cada vez un papel más importante también en la formulación de políticas y de estar activos como candidatos y como vigilantes de los procesos políticos, creo que hay mucho por hacer y que se podrá hacer en el futuro.
Lo positivo pesa mucho más que lo negativo en la balanza, mejor dicho.
Sí, de hecho, por esa misma razón nosotros como familia de inmigrantes persistimos en estar en Canadá. Nos sentimos que pertenecemos aquí, que tenemos derechos y también que tenemos responsabilidades con este país, y que vamos a seguir haciendo lo mejor para que con el aporte, con nuestras raíces, Canadá tenga ese sabor único que creo que ningún otro país en el mundo tiene, un país donde conviven personas de más de 200 países del mundo.
Freddy Vélez, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
No, muchas gracias a usted, Pablo, por permitirme compartir estas reflexiones.